6 de la tarde, 4 minutos en la República Argentina, 16.6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y es momento de recibir a nuestro periodista gastronómico, Joaquín Hidalgo. Juaco, querido, bienvenido a Metro y Medio.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás, Juaco?
Bien, la verdad, un poco bajo de energía.
¿Por qué, Juaco?
No sé, porque me fui el fin de semana, descansé. Ajá. Creo que estoy llevando descanso aplicado.
¿Querés todavía ir a dormir, Juaco?
Sí. Me encantaría, pero
vamos a terminar. Sinceramente, anda a dormir.
Vamos a dormir.
Estás en un trabajo donde te están diciendo anda a dormir. Anda a dormir. Anda a dormir. Hacemos ya la encuesta. Joaquín se tiene que ir, sí o no. 5 minutos de encuesta. Poné, Tati, poné. Joaquín Hidalgo está cansado. Se tiene que ir, sí o no.
Pregunta. Se sienta diciendo que está cansado. Ya me predispone a mí.
Dije que tenía energía más. No. Por Dios, no puedo creerlo. No puedo creerlo.
¿Es vinculante?
Es vinculante.
5 minutos de encuesta. Si da sí, te tenés que ir, Juaco, sí, a descansar. Te tenés que ir a descansar.
¿Qué lo parió?
¿Cómo se llama? ¿Tenés suegra?
Tengo suegra, sí.
Dejó un bache.
Sí, miró para cualquier lado.
Hay algo que puedo explicar públicamente. Sí. Yo no me sé los parentescos políticos. Te lo juro por
suegra.
La mamá de tu pareja.
Bueno, me lo decía así, lo entiendo. Me decía suegra, tengo que hacer el trabajo de entender de quién estamos hablando.
Hasta re cansado.
No, sí. Pero ¿cómo se llama? Ni te lo pregunto.
No, Irene, como no.
Nombre de suegra.
Lo tengo claro, nombre de suegra, sin lugar a dudas.
Perfecto. Estamos haciendo un promedio de nombres.
No, ¿contás ovejas escuchando vos para dormir o copas de vino, uvas?
No, vos sabés que no. En general no tengo mucho problema para dormirme. Sí tengo problema a mediados de la noche, por ahí me despierto y ahí no me duermo más por un largo rato. Pero dormirme es como que cierro los ojos y ya está.
Soy María Laura, dice María Laura, sí, tengo 34. Claro. Mi suegra se llama Dina Esther, perfecto.
Gran nombre.
Dina es raro, Esther, perfecto.
Mi novio Cristian, su suegra, o sea su madre. Muy bien cómo se expresa.
Sí, se expresa.
En lugar de decir mi mamá, sí, porque estamos hablando de suegras, se llama Amalia Cristina, perfecto.
Perfecto.
Mi pareja tiene 38, mi suegra se llama María Elena, perfecto.
Perfecto.
Tengo 38, mi esposa 32, mi suegra se llama Margarita, perfecto. Perfecto. Perfecto.
Más de hija hoy.
También. Margarita volvió en forma de hija,
sí,
también, ¿no?
En forma de hija.
Bien, estamos viendo la encuesta. Uf, la encuesta de Joaquín Hidalgo. Claro.
La acabo de ver.
La campera, Joaco.
Sacate los zapatos. Sí. Duerma acá. Esa es otra encuesta.
Anda a dormir a la cocina o al.
No, yo, escucha, yo no dije que tenía sueño. Dije que estaba bajo de energía.
Estás cansado.
Dije que estaba bajo de energía.
Yo no quiero que
te gane.
No.
Estás roto.
A mí no me gusta explotar a la gente.
No, discúlpame, pero yo no creo que se trate de una explotación.
Tengo 33. Dice Esteban, mi suegra se llama Alicia, perfecto.
Perfecto, corresponde.
Mi novio 29, mi suegra se llama Norma Estela, bueno, espectacular. Igual Norma Estela debería ser un poco más grande, me parece.
No, Norma Estela. ¿Norma?
Norma cotiza.
Aparte, mi mamá es un montón de gente de esa edad.
Sí, es cierto, está bien.
Los que vivieron la primera de Perón siendo chicos, Norma, Jorge, Norma, Roberto, perfecto. Alberto, sí. Alicia.
Va con todo.
Juan.
Tengo algunos resultados de la encuesta de Juan.
No me lo digas.
En dos minutos te decimos qué tenés que hacer.
La mesa en Necochea, sacá porque.
En dos minutos.
La otra es meter la columna, sí, antes de que esto se resuelva.
Dale, en dos minutos.
Bánquenme.
Sí.
Bánquenme, dice.
No, nosotros, al contrario, esto es para bancarte,
sí,
Juaco.
No, ya lo sé, ya
estás
lo sé.
Estás muy cansado.
Yo lo vi bautizar tres veces.
Sí.
Dije que venía con la energía baja, ¿no? Que estaba cansado. Aparte, ahora me estoy calentando. Me estoy calentando y empiezo a sumar energía ahora.
Esta mierda otra vez, dijiste, cuando entré al estudio.
No. Sí. No.
¿De qué vas a hablar, Juaco?
Mira, traía justamente un compendio de lo que podríamos llamar la no existente cocina judía. Pero si querés, lo cortamos acá, ¿eh?
Ah, demagogo.
Si querés, lo cortamos acá, no pasa nada.
Tengo 35, mi suegra se llama Mirta Gladys, perfecto.
Bien. Gran nombre.
Seba tiene 23, su novia 24. ¿Cómo debería llamarse la suegra? Él tiene 23, ¿eh?
Sí.
23.
Ya te digo.
Cecilia.
Roxana.
Sí, Cecilia Laura. Sin
Mariana.
Duda.
Está bien. Mariana. Y Mariana va a ser abuela, es increíble.
Responde.
Sebastián tiene 42. Su suegra se llama
Graciela Alicia María Beatriz.
María Inés. Hermoso nombre, Inés.
Sí, bien, me gusta muy bueno, es el de mujer. Sí. La verdad, cuando nos conocimos me salía raro, ¿eh?
Muy raro.
Sí.
Sí, María Inés.
No, ella se llama Inés a secas. Pero decirle Inés sentía que estaba llamando a alguien mucho más grande.
Sí. Está bien, sí, puede ser.
Yo me acuerdo. Julián dice, tengo 28. Mi suegra María del Carmen, está bien.
Es un gran nombre de suegra.
La suegra de Juan Manuel se llama Obdulia Elena, perfecto. Wow.
Corresponde.
Le dicen Mimi, viste que después.
Sí, claro.
No hay una Obdulia que le vaya a decir Obdulia.
Es muy difícil decir Obdulia todo el tiempo.
Obdulia, cantale el feliz cumpleaños.
Que lo cumpla Obdulia.
Sin embargo, entra muy bien.
Sí. Le queda un minuto a la encuesta. Yo creo que el resultado no se puede dar vuelta en un minuto.
No, sería muy difícil. Pero
Joaquín
no
Hidalgo,
puedo creer.
@HidalgoVinos, está muy cansado.
Anda a dormir.
Se tiene que ir.
Para, no dije que estaba cansado, dije que estaba bajo de energía.
Por el sí, sí. Por
bajo
el sí.
De energía. ¿Cuánto va? ¿Cuánto es engañosa esta encuesta.
Dijiste, tirías a dormir, te preguntó si usted dijiste ya mismo.
No dije eso aparte.
Por el sí.
Piden el bar, piden el bar, por favor, ya mismo.
71% de los votos.
No hay balotaje, no hay balotaje.
No hay balotaje, con esa discusión.
El conde Alberto Ezequiel Araduc tiene muchísimos años de experiencia como oyente, como productor, como trabajador de radio.
Va a votar.
No, ya votar no tiene sentido. No. 71 a 29 no tiene sentido.
Estamos viendo si levantamos. Digo,
el conde,
chicos, voten a favor, no sean mala onda.
No, pero esto es a favor.
No, yo el quiero conde, laburar, yo tengo ganas de laburar.
¿Desde qué edad escuchás radio, conde?
Desde los 12 años, 11. Antes.
Has trabajado en diversas radios, distintos puestos.
Bancame, conde.
Tal vez nunca viviste una situación así. Pero llega un columnista y dice, estoy con baja energía.
Baja energía.
Entró fuera de aire diciendo, uff, otra vez esta mierda.
Sí, yo le leí los labios. No.
Hacemos una encuesta a ver si se tiene que ir. El sí saca el 71% de los votos.
¿Todavía? 71.
71. ¿Qué decisión tomarías, conde vos?
Y mira, el columnista se supone que es la voz autorizada sobre un tema. Es una cita de autoridad.
Es cierto.
Y si el columnista no está convencido de lo que va a decir, si no preparó el tema...
No, pero eso lo hizo.
Tengo cuatro hojas acá de
está
tema.
Bajo para contar.
Él dijo, estoy bajo, entró fuera de ahí y dijo, uff, otra vez.
Es como Dori cuando habla Vallenacio.
Muchas veces vienen columnistas, esto no se habla al aire, pero vamos a sacar los trapitos sucios al sol.
Bien.
Y dicen esto en otros programas de radio, así zafamos de este.
Claro,
dicen,
claro.
Mira, tengo la columna preparada, pero la verdad no me siento bien como
y
para.
Se van.
Y después la dicen al aire y la dicen muy bien.
Pero no es mi caso. O sea, no es mi caso que yo no dije nada.
A mí
eso
me está
lo que
contagiando
diciendo.
El bostezo que nunca me sucede.
Pero puede ser, pero podemos probar a ver qué pasa si hace la columna hoy. Y pensamos como que va a ser la peor columna.
Tenés razón.
Y bajamos la expectativa, bajamos la vara.
Arranquemos bajo de expectativas. Bueno, puede ser.
Dormimos todos 10 minutos, sí. Tres canciones.
Todos.
Tres canciones.
Juaco, ¿qué querés hacer?
No, yo escúchame, estuve laburando por lo menos tres horas para llegar acá.
Es muy duro lo que te voy a decir.
Tres horas para llegar acá.
Es muy duro lo que te voy a decir.
Decíselo.
El público quiere que te vayas.
Sí, no, quiere que me vaya a dormir, que no es lo mismo.
Es durísimo lo que te voy a decir.
¿Querés dejarle algún audio en el 1537729510?
Si estás cansado, ¿para qué? Trabajes.
También, perdón, propongo lo siguiente.
Dígalo.
Ahora se puso de moda esto del power nap, la siesta poderosa.
Sí, es que siempre me funcionó muy bien.
Son 15 minutos. Acá hay dos sillones en los que alguien de mi tamaño entran cuatro.
Bueno, ¿cuánto entra?
Juanco se va, dormís un power nap y en 15 minutos hacemos la columna. Sí. Esa es mi opción.
Y para la próxima, en vez de trabajar para la columna tres horas, trabajá dos y media, si va a sobrar material.
Claro, te quedas durmiendo un rato.
Y media hora tirada.
Anda a acostarte, Juanco. Anda al sillón y en un rato hablamos.
Y media que venga.
Dale.
Bueno, ahora vuelvo entonces.
No perfecto.
Que lo vaya
perfecto.
A despertar Tanti con las
que
redes.
Que descansen. Sí, conde.
No, que pensá que nosotros acá en Metro y Medio hicimos una nota con Matt Damon, que fue grabada.
Pésima nota.
Y la vendimos durante dos días como la peor nota que iban a escuchar al aire.
Sí.
Estuvimos dos días diciendo que esa nota iba a ser malísima y la pusimos al aire.
Bien. Muy bien.
Y fue mala.
No entiendo cómo lo relacionás con esto.
Porque nosotros estamos bajándole el precio a la columna que todavía no hizo.
No dije nada.
No, de la columna no hicimos nada. Él no está en condiciones, está cansado, no lo vamos a explotar.
Dije que estaba bajo de energía.
Al sillón, Juanjo, al sillón a dormir.
Si sos un conductor, no podés manejar.
Al sillón.
Mirá que te ofrezco lo siguiente.
No bebí, ojo que no bebí.
Te ofrezco hacerte rasquis en la cabeza para que te duermas más rápido.
Puede ser eso, ¿eh?
Sí, déjenlo a Juaco, no lo van a rajar, pobre. Yo voté porque sí, pero me estoy arrepintiendo.
Ya está, ya votaste. Como hay tantos arrepentidos hoy por lo que votaron. Magalí tiene 32, mi pareja 38, mi suegra se llama Luisa, dice.
Bien.
Y mi madre Nilda Mirta.
Genial. Dos
perfectos.
Puede ser dos veces suegra.
Juaco, el sillón.
No puedo decir más nada, ahora me tengo que ir.
En 15 minutos. Un ratito hablamos. Sol dice, mi suegra se llama María Estela, CGP, mejor dicho. Mi suegra Rosa María y su hija María Rosa. La pifió con la hija.
Pifió.
Estamos sacando promedios de nombres de suegras. Sí.
Mientras
muy
que
bien.
Se lleven a
llévenselo.
No
mi suegra
lleve,
se
no
llama Eusebia.
Llévatelo,
difícil.
Tati.
No, difícil.
No Eusebia es de abuela.
Eusebia es de abuela.
De nuestras abuelas, digo.
Tengo 31, mi novia 40. Mi suegra se llama Liliana. Y es más de prima. Yo tengo una prima.
Liliana, si tuviese 20 y pico estaría bien,
sí,
es cierto.
Sigue ya, acá, Juaco, ¿eh?
Sí, Juaco,
está
al
perdiendo
sillón.
Minutos.
Al sillón. 6 de la tarde, 14 minutos en la República Argentina, sí. 4 minutos de siesta tenés, Juaco. Ahora,
¿eh? 4 minutos.
Pero ya a dormir, Juaco.
Bueno,
sí, por
ahora
favor.
Mismo, cierro los ojos,
me desespero, me desespero. 4 minutos. Hasta las 8 de la noche, como casi todos los días de tu vida. Esto es Metro y Medio, por aquí, por Metro.
Adoro. Everything Now se llama esta canción, Arcade Fire. En un ratito vamos a hacer el Latam Pass por 12.000 millas. Mientras Joaquín Hidalgo duerme una siesta de 5 minutos 3, que eso es lo que dura esta canción. De 17 minutos en la República Argentina, 15.05. ¿Cómo fue la siesta?
Hermosa.
¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? Sí. ¿Con un Malbec?
No, no, soñé, pero no sé si lo podría narrar. Se iban transformando cosas en el aire, y partía de una nube, lo básico, elemental. Ajá. Cosa que uno tiene en el inconsciente, que bueno, no me gustaría contárselo a la audiencia tan públicamente porque...
Acá no hablamos de la vida privada.
Por
no.
Eso mismo, creo que no corresponde.
Muy bien.
Creo que no corresponde.
Bueno... Querido Juaco.
Con la energía arriba ahora.
Vamos, por favor.
Está mejor que nosotros.
Sí, ahora
nos
sí.
Vamos a dormir y lo dejamos
ahora. Ahora sí. Vamos.
Déjame el programa, que no pasa nada. De alguna manera lo que quería traer a colación, ajá. Y sé que...
Justo colación, ¿no?
Colación, sí, claro. Y digamos, a este momento tan íntimo. Una serie de ideas, en realidad, sobre lo que creo que no existe, como me dijo en su momento muy claramente Jorge Schuschen, uh-huh. Que la cocina judía es algo que no existe. Eso fue lo que este buen hombre me dijo. Cuando había abierto, ¿no? Cuando había abierto un restaurante que se llamaba Mamá Europa y se servía ahí mismo platos de esa gastronomía. No existe más, por supuesto, por eso contamos. Uh-huh. Sin embargo,
a ver.
Hay algo que me parece más interesante. Todavía hay muchos trazos de una gastronomía judía conocida así que en realidad reconoce dos orígenes geográficos. Que no es una gastronomía étnica, sino dos geografías aplicadas a esa gastronomía. Esas dos geografías, llámese Europa Central y llámese Medio Oriente, llegaron a la Argentina en gran medida de manos de inmigrantes judíos. Y uh-huh. Aquí se mezcla todo esto en un gran melting pot, como se suele decir, y de alguna manera tenemos un montón de sabores que abrevan en esa idea.
Bien.
Por un lado, me gustaría que lo dijeras vos, en realidad, en representante. Vos, no, en representante.
Acá, pero sos vos el gastronómico.
No, pero digamos, sí. Vos tenés más experiencia que yo en esto, quisiera
a ver,
reconocer.
¿Qué? No sé de qué vas a hablar todavía.
Justamente.
Estoy ansioso. Sí. No, entrale porque...
Dale.
Por ejemplo, entre la gastronomía, llamémosle así, rusa, que sería básicamente la gastronomía de Centro Europa.
Ashkenazí.
Exactamente. Y la gastronomía de Medio Oriente, sefaradí. Que sería sefaradí.
Sí.
¿Cuál sería tu preferida, por ejemplo?
Y
¿cuál es más rica?
Sentimentalmente, Ashkenazí parece que es más power la sefaradí.
¿En qué sentido?
No, más power literalmente. Más
power. Rica, más power.
Más power. Los kipes y todas esas cosas.
Claro, claro.
Las bombas de carne que... te dejan...
hermoso, te dejan.
Pasa que, digamos, de alguna manera lo que estás diciendo, y yo coincido con vos, es que hay una gastronomía de Centro Europa muy simple que tiene tres pilares elementales, que sería harina...
Harina y harina.
Papa. No, el segundo es harina también, el tercero es papa. Y algo de queso, básicamente. Ajá. Y la otra es mucho
cebolla
más rica.
También.
Cebolla en abundancia, tenés razón. Y la otra es más rica en condimentaciones, digamos.
Claro.
Y al mismo tiempo, me parece que ha pasado algo interesante antes de pasar un pequeño repaso de productos, y es que esa gastronomía ashkenazí, que es la de Centro Europa, en Argentina se practicó puertas adentro, mientras que la gastronomía sefaradí también se ha practicado en restaurantes puertas afuera y se ha mezclado mucho más en nuestra cotidiana. Ajá. O sabor. Te veo dubitativo.
Sí, puede ser.
Está bien.
Ajá, no me di cuenta, pero
¿cuál
puede
es el River Boca de las dos comidas?
Bueno, a eso queríamos.
El mejor exponente de cada una de las comidas. Buenísima pregunta, ¿eh?
Sí, buena. sin duda alguna. Yo creo que, por ejemplo, si uno tuviese que elegir un plato típico de la cocina judía, digamos, centroeuropea, sería el vareniki.
El vareniki. Claro, muchos. Algunos que fueron al Mundial de Rusia.
Los han comido, por supuesto.
Pero no de restaurantes judíos.
Por supuesto.
Eso es lo que digo.
De comida rusa.
Rusa directamente.
Lo que pasa es que esta es una hipótesis personal. Me gustaría, de última, si la tenemos que decir, las decimos, pero...
Decirla.
No. De Centro Europa llegó a la Argentina una buena cantidad de inmigrantes, muchos de ellos judíos. Entonces los platos que quedaron asociados de esa gastronomía centroeuropea representan esta corriente.
Bien.
Sin embargo, de Medio Oriente es mayor la cantidad, digamos, de inmigrantes no judíos que llegaron. Y se mezcla eso, por ejemplo, vos vas al ejemplo que hablaba con...
No, la comida árabe, por ejemplo.
Sin ir más lejos. Suponete que vos vas a La Rioja, como decía un colega hoy, editor de gastronomía. Decía, vos vas a La Rioja y probás gastronomía y todas tienen, por ejemplo, no sé, comino, tienen pasas de uva, tienen cantidad de sabores que son claramente de una gastronomía que también es representada, en este caso, por la gastronomía sefaradí, pero que en el fondo es una gastronomía geográfica, étnica, que viene de Medio Oriente, y en Argentina tiene mucha más representación y peso, por ejemplo, en las provincias del interior.
Uh-huh.
¿Va quedando más o menos clara la idea?
Va quedando clarísimo.
Una pregunta. Los inmigrantes polacos católicos, ¿también traen esa comida? ¿Es
también
la misma? ¿Se mezcla con la rusa?
Exactamente, también la hacen. Entonces se mezclan los ingredientes elementales. Y por ejemplo tenés un kreplach o un niche que también representan esas otras gastronomías y se comen justamente en esa otra... situación, esa gastronomía ashkenazí.
Esos son nuestros, sí,
exacto.
Claro.
Vos sos ashkenazí, no lo sabía, por eso lo pregunto.
Sí.
Por eso le gusta la comida de insulsa.
¿Qué pasa?
No me gustó.
Poné una encuesta.
No, me mandan a dormir de nuevo, ¿no?
Joaquín Hidalgo nazi, ¿sí o no?
¿Sí o no?
Sí.
Y es vinculante.
Es vinculante, claro.
Pero por Dios, no es vinculante.
¿Es el Biondini de metro y medio, sí o no? Bien.
No, yo sabía que si traía este tema, sobre la mesa iba a ser de alguna manera rápidamente... vapuleado, porque yo no soy...
Nadie te estaba vapuleando, Juaco.
¿Cómo que no? Me quita el Biondini de la radio.
Y bueno, si me decís que vos sos de esa colectividad tan polémica...
Como... Pero no dije polémica.
Arrugando la nariz.
Que tampoco saben cocinar, dijo así. Son de esos que tampoco...
¡Qué bueno, parió! Sí.
Pero si yo agarro la comida...
Es bueno.
Si agarro la comida, imaginemos...
Diga.
Turca, sí. Árabe en general, no importa, sefaradí. ¿Hay platos individuales de cada país o todo se mezcla?
Se mezcla muchísimo eso en general. Y dentro de nuestra gastronomía, más todavía, porque nosotros estamos viviendo de un país que, digamos, está practicado en la inmigración esos sabores. Entonces, por ejemplo, no sé, uno tiene...
desde ahí que bien nos vino la inmigración.
Absolutamente.
En tantos lados.
Pero absolutamente.
Comida, claro.
Absolutamente. Yo estoy absolutamente
desde
a favor.
Desde ahí, de tantos lugares.
Estoy absolutamente a favor. Y de hecho, como periodista...
Porque siempre con los inmigrantes vos tenés una relación...
No.
Mentira.
No, pero la verdad es que la gastronomía es justamente un hecho tan cultural y cruza tantos horizontes que si algo que tiene lindo la gastronomía judía para estudiar y para ponerla en representación es que en el fondo abreva en todas las otras gastronomías, en todos los otros lugares donde está.
Claro.
Entonces es una gastronomía que tiene un horizonte amplísimo. Por ejemplo, hablaba hoy con un cocinero específicamente que un plato cuyo nombre es el Xolent, es básicamente el cocido español recontrainventado a lo largo de la inmigración judía que se fue con la Inquisición de España en el siglo, sería 15. Eso es un cocido. Y así hay un montón de otros platos. Pero lo que me interesaba rescatar es todos aquellos elementos o platos más cotidianos nuestros que tienen justamente una raíz gustativa en estos dos grandes universos que mencionamos al principio. Por ejemplo, el pastrón es un gran fiambre.
Gran fiambre.
Y un pastrón calentito,
por
en
ejemplo.
Por eso lo relacionaba directamente con comida judía. ¿También viene de otro lado? Está ahí.
Se lo hace básicamente. El nombre pastrón pertenece a Rumania. Es una palabra rumana en su origen. Pertenece al universo balcánico y centroeuropeo también. Pero eso es...
El pastrón con el pan es el pletzaleg.
Por ejemplo.
Y el pepino agridulce.
Por ejemplo.
Esa me sigue costando.
Yo lo saco del pepino. Si está, lo como, pero la verdad, con pepino, sin pepino. Digamos.
Pepino en picle.
Sí.
Mostaza.
Mostaza.
Pletzalex. Son todos sabores que, digamos, son centroeuropeos, pero que si uno los mira arriba de una mesa, se los imagina claramente como parte de esa comida.
¿Qué te importa de dónde viene?
Claro. Bueno, pero uno se hace esa pregunta porque soy un periodista, digamos.
Bueno, hoy estuve en La Crespo. Parece
quiero,
un chico, pero
quiero
no
escucharlo,
es un
quiero escucharlo, justamente.
Les voy a contar en realidad una noticia maravillosa.
¿Qué comiste?
Nuestro ex columnista Emiliano Pasandín, el arquitecto, va a hacer un programa en Telefe.
Muy bueno. Un aplauso para Pasandín.
Y con su sabiduría va a mostrar la ciudad de Buenos Aires y con distintas personalidades recorre algunos barrios.
Sí.
Y hoy me tocó a mí recorrer con él, creo que va a salir en octubre recién.
Y
recorrimos Villa Crespo.
Claramente.
Fuimos a la pizzería Nápoles que vos tanto odias.
No odio, por favor. No quiero que trasciende esa idea.
Mirá como hablando de etnias y qué
sé
yo.
Sí, me mete la Nápoles de todas maneras.
El otro día nos contaste que la pizza, que es algo sumamente italiano, acá está en manos de los españoles.
Exactamente.
La trajeron básicamente los españoles.
Una realidad concreta.
Bien, y después fuimos a la Crespo, que antes tenía para retirar. Ahora,
¿Qué es la Crespo? Para?
La Crespo, claro, no digo lo que es. Ahora es un restaurante.
Okay.
Antes era solo rotisería. Ahora es un restaurante. Y adentro del restaurante, que está re lindo, decíamos con el Arkin, esto lo pones en Brooklyn y va como...
Sí.
Es eso, ¿eh?
Es eso,
y está
es eso.
Puesto hermoso.
Es eso.
Y hay pastrón y hay de todo. Y hay ensalada verde también.
No, y se come muy bien aparte. Yo he ido ahí a comer justamente. Pero bueno, me hacía, por ejemplo, hoy pensando en este universo, pensaba en el pletzale, que lo mencionaste vos recién.
Sí.
Y digamos, forcemos un poco la situación. Pero en el fondo es un pan que tiene cebolla arriba, que es casi una fugaza si uno lo quiere ver.
No.
Bueno, es espectacular.
Forzando una situación gustativa.
Pero que mi vieja no esté escuchando.
Le tenés que poner, lleva arriba semillas de amapola.
Bueno,
pero digamos...
5.779.
No te voy a discutir.
Año cortito.
Dale, Juaco, dale.
Son años lunares. No te lo voy a discutir eso realmente, pero digamos...
No, pero yo nunca dije el vino de Mendoza, prefiero el de San Juan.
Por ejemplo, podés decirlo.
No,
yo te lo voy a
vos dijiste fuera del aire, el de San Juan no existe.
No.
Sí. Bueno,
no puedo discutir el tema de San Juan.
Menos mal dormido.
Pero mira, un dato simpático, digamos, de la realidad misma. Los zapallitos rellenos, que es una comida claramente sefaradí.
No sabía, por ejemplo.
Yo tampoco, me soy de mi abuela.
Es de Medio Oriente y representa culturalmente esa gastronomía. En mi casa se la morfaba todos los días. Digamos. Y hay un montón de sabores que están por ese lado.
¿La berenjena es mastana o sefaradí o turca?
No, es turca.
Buen emoji,
puede
la berenjena.
Por ahí, sí, claro.
Porque la berenjena es un alimento, es hermoso.
Por todas las cosas. Es una gloria la berenjena.
Sí. Es espectacular.
De hecho, había un ensayo muy bueno sobre la berenjena, que otro día vamos a recomendar. Pero el
¿Un ensayo sobre la berenjena?
Sí, sí.
Mirá.
Pero, si hicieron una obra de teatro, la ensayaron.
Pero muy serio, ¿eh?
¿Vos
hacés
de berenjena?
Claro. Sí. No, es que... Hay gente que es muy seria escribiendo de gastronomía y otros menos serios, a colaborar.
Sos un capo.
Pero no sé, por ejemplo, el hummus o el baba ganoush, la pasta de berenjena, un aplauso.
Pero eso lo encontrás en un restaurante armenio, en un restaurante árabe.
Sí, por supuesto, porque eso es de Medio Oriente.
Claro.
Pero también representa esa otra gastronomía. Son todos sabores que, de una u otra manera, están en nuestras mesas. No estamos lejos de todo eso.
Claro.
Entonces, lo que me parecía interesante de plantear de esto, siguiendo el caso de Yushen que decía al principio, es
Jorge.
Que... Si bien esa gastronomía no existe, tiene un montón de horizonte posible y hoy hay cocineros en Buenos Aires que la están reinventando y llevando más lejos en este panorama. Atento en realidad a esta gastronomía judía porque viene dando que hablar y hay, como mencionaba recién La Crespo, otros lugares que van abrevando en esa nueva dimensión de una gastronomía un poco más...
Está Jacoba,
por
está
ejemplo,
Michigan.
Por ejemplo, ¿querés que la Tetuán, sin ir más lejos, la misma pastronería... La Crespo, lo decías vos, Benaim, son todos restaurantes que tienen cortes de la colectividad que me parece que está bueno agregar porque los sabores que combinan son muy ricos. Por supuesto, vos lo dijiste.
No, además estamos en una época donde la comida se le da mucha importancia.
Sin duda,
¿no?
Entonces, la comida es cultura, no digamos claro, nunca otra cosa.
Gente de otras colectividades quiere saborear, quiere aprender.
Eso mismo.
Entonces salen los restaurantes a la calle.
Por ejemplo.
Y hay algo que me parece también, no me parece con la comida rusa o askenazí, sí la turca, que tiene un proceso mucho más complicado que lo que estamos acostumbrados como argentinos.
Sin duda, las cocciones,
entonces,
las preparaciones.
No, creo yo que nos gusta mucho comerla, pero ni loco empecemos a hacerla porque no sabemos ni para empezar.
No podrías, ¿no?
No.
Y veo, ¿cómo se llaman? Los deditos de carne y eso, en la hoja. Son todas cosas que no sé, ni no tengo ni idea. Me encanta comerlo.
No sabría ni por dónde empezarlo.
Y me imagino que dura muchísimo más que hacer un asado. Tarda,
el kipe, por ejemplo.
Sí.
Ahora que lo pienso, no sé cómo le meten la carne.
Y se hace en realidad un bollito de carne y se le recubre luego de la masa.
A ver, voy a buscar la foto.
Búsquelo.
Vamos a buscar la foto del kipe.
Kipe. Mañana quiero que traigas un poquito de todo.
Platos, por ejemplo, que están en nuestra vida cotidiana, son centroeuropeos y llegaron de la mano en la colectividad judía, son, por ejemplo, el strudel. Uh-huh. Es un...
Me encanta.
Y claro que es rico.
Claro.
No
claro
que es rico. Pero es alemán, strudel. ¿O no?
Es de Centro Europa,
sí, claro,
y
claro,
principalmente Alemania. Los que importadores de ese sabor son es la colectividad.
Se usa mucho la canela, las nueces,
por
las
ejemplo,
pasas.
Por ejemplo, y el ícono para mí triunfante de esa gastronomía es el bagel. El bagel.
No me copa tanto.
No, bueno,
ay,
pero
loca.
No estamos discutiendo si nos gusta o no, pero por ejemplo, con salmón claro. ahumado,
perdón,
sin duda.
Estamos entrando a un...
No quisiéramos saberlo.
A un YouTube, tenés buenas imágenes.
No, a un tutorial de cómo hacer un kipe, es espectacular. Ah,
muy bien.
Y lo presenta una página de comida latina.
Bueno, eso mismo es lo que pasa con la gastronomía hoy. Es un cruce muy permanente.
No, pero nunca más, ¿eh?
El kipe que me encanta comer, qué sé yo, digo, no sé ni cómo empezar a hacerlo. Es muy alejado a lo que tradicionalmente hacemos. Bueno, si naciste acá en Argentina y no tuviste ninguna raíz turca, sefardí.
Pasa un poco eso. Y sin embargo, a mí lo que me sucedía en Mendoza es que muchos de esos platos estaban en mi mesa por vecinos. Yo he comido muchísimo baklava, por ejemplo.
Baklava.
Un postrecito dulce que es la gloria. Ajá. Misma. Bueno, los zapallitos que mencionaba recién, o de hecho, más árabe en todo caso, los quepes, pero el mismo hummus, y sin embargo, son sabores que estaban ahí, digo, y esa combinación, insisto, hace a esta gastronomía. Lo interesante de esa reflexión que hacía al principio, de dónde arrancaba la visualización de una y el encierro de la otra, es que hoy se están mezclando y están abriendo
claro.
espacios. Creo que principalmente la comida ashkenazí ha estado muy guardada dentro de la colectividad. Uh-huh. Y hoy se puede empezar a consumir
claro.
en muchos otros restaurantes. Es una linda oportunidad de conocer otras gastronomías y nada, celebro en todo caso esa idea. Y siendo que estamos en fecha, trae una
bien,
serie
Juaco.
De platos para esta situación. Ya
¿cómo
salido
estás
de
energía
la siesta
ahora?
Y muy arriba ahora, sí, estoy transpirando de hecho para variar.
Está la fusión peruano-japonesa, ¿no?
Sin duda, sin duda, Nikkei.
Uh-huh. Ajá. Quiero que el lunes que viene nos cuentes cuál unirías vos.
¿Cuál, qué cocina
unirías?
Sí, ¿cuál
unirías?
Muy bueno.
¿No? Sí.
Pizza creo, con asado, no sé.
Por ejemplo, no.
¿Cuál unirías?
Te traería una idea, sí. una serie de ideas.
Ajá.
Pero sí, las tengo en la cabeza.
Bien, es Joaquín Hidalgo, @HidalgoVinos. Joaco tiene su web ahora donde puedes
ciertamente.
Encontrar todo esto, todo lo que cuenta sumado a sus vinos, que es vinomanos.com.
Vinomanos.com,
ahí entran. Y
para mí es Vinomanos, ¿eh?
Para mí es vino manos.
Bueno, en realidad un poco las dos cosas. Ese es el vino en la mano.
Ajá, ahí tenés.
Vino manos.
Vamos, bueno, Joaco, vino que manos. No decaiga. Recién el lunes, viejo. Dale, dale, metele pila. Dale. Hidalgo, te hiciste 4 hojas. Hacelas valer, carajo.
Bien. Joaco está organizando la Musa 5K, que se va a realizar el 30 de septiembre.
La Musa 5.
Un domingo. Domingo 30 de septiembre. Quedan pocas entradas a la venta.
Exactamente.
Así que apúrense, ¿de acuerdo?
Sí. Bueno, gracias totales.
Gracias,
no, gracias a vos, Joaco. A dormir.
Sí, ya
en un rato jugamos a Latam Pass por 12.000 millas. Hoy en Latam Pass, y hablando de viajes,
sí.
vamos a hablar de los intercambios.
Me encanta.
Todos alguna vez tuvieron un intercambio que decías,
sí.
bueno, mi colegio se va a Uruguay, yo duermo en la casa de un uruguayo allá, otro uruguayo duerme acá. Y ya no solo en etapa escolar, después en etapa de gente adulta, gente que se tiene que defender por sí sola en la vida, porque en el colegio sos un pelotudo que te defiende.
¿Eh? Por ejemplo.
Entonces en un momento el colegio se termina
claro.
y vos tenés que salir a la vida como un ser humano.
Arranca la vida.
Y ahí te das cuenta que el colegio no te enseñó nada.
Es lo corriente. Es lo
y
corriente.
Ahí hay que empezar a aprender la vida. Entonces, intercambios estudiantiles o intercambios de todo tipo en Latam Pass. Para eso dejan sus mensajes en el 4010-7267. ¿De acuerdo?
Sí.
Bueno. Vamos para allá.